Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.veños.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La directora de Treasury and International Banking del Banco Mandiri, Eka Fitria, dijo que la economía indonesia sigue siendo resistente a pesar de enfrentar la volatilidad en 2023. La Agencia Nacional de Alimentos está explorando la cooperación con la India para fortalecer la disponibilidad de suministro y estabilizar los precios de los alimentos en el país. Reino Unido y Francia piden un alto el fuego sostenible en Gaza. La líder taiwanesa Tsai Ing-wen ofreció este martes sus condolencias a China y ofreció ayuda después de que un devastador terremoto matara a más de 100 personas en la provincia de Qinghai. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La directora de Treasury and International Banking del Banco Mandiri, Eka Fitria, dijo que la economía indonesia sigue siendo resistente a pesar de enfrentar la volatilidad en 2023. Esto se demuestra por varios factores, a saber, el crecimiento económico relativamente estable de Indonesia en el rango de cerca del 5 al 5%, inflación controlada y superávit en la balanza comercial. Eka dijo en una conferencia de prensa en Jakarta el martes que varios desafíos en 2023 incluyen las tensiones en el Medio Oriente, la guerra entre Rusia y Ucrania y las tasas de interés de referencia globales persistentemente altas. Luego, hay una desaceleración en la economía china que afecta el crecimiento de Indonesia porque China es el principal socio comercial de Indonesia. Eka dijo que el superávit de la balanza comercial sigue siendo relativamente bueno, de 33.630 millones de dólares, influenciado por la normalización de los precios de las materias primas en medio de una economía global que probablemente experimentará una desaceleración. La inflación de Indonesia todavía está bajo control en alrededor del 2 al 4% de acuerdo con el objetivo del Banco de Indonesia, donde la tasa de inflación en general todavía está en alrededor del 2,86, incluso la inflación básica está en alrededor del 1,87%. Por otro lado, todavía hay un gran margen para que el desempeño fiscal continúe apoyando y fomentando el crecimiento económico de Indonesia porque a mediados de diciembre de 2023 solo había registrado un déficit del 0,17%. El Banco Mandiri proyecta que la economía indonesia crecerá un 5,04% a lo largo de 2023, impulsada por un mayor consumo de los hogares, la inversión y el gasto gubernamental. Mientras tanto, la inflación en 2023 se estima en un 3%. Además, el Banco Mandiri estima que en 2024 la economía indonesia crecerá un 5,06% y la inflación alcanzará el 3,19%. La Agencia Nacional de Alimentos, o BAPANAS por sus siglas en indonesio, está explorando la cooperación con la India para fortalecer la disponibilidad de suministro y estabilizar los precios de los alimentos en el país. Esta evaluación fue realizada por el jefe de BAPANAS, Arif Prasito Adi, a través de una reunión con la embajadora de la República de Indonesia en la India, Ina Haginingtyas Krishnamurti, en Nueva Delhi, la India. En una declaración recibida en Jakarta el martes 19 de diciembre, Arif dijo que su visita a la India fue motivada porque el gobierno indio aún aplica restricciones comerciales, mientras que Indonesia necesita suministros de arroz de la India para fortalecer las existencias internas de arroz. La propia BAPANAS recibió el mandato del presidente Joko Widodo de garantizar la disponibilidad de 3 millones de toneladas de reserva gubernamental de arroz. Mientras tanto, el 5 de diciembre, la reserva de CBP controlada por Bulog era solo la mitad. Además de revisar la cooperación en el suministro de arroz, Arif también está persuadiendo a la India para que cumpla con la disponibilidad de 150 mil toneladas de carne de búfalo para uso interno. Durante la reunión, Ina Haginingtyas Krishnamurti expresó la necesidad de aumentar la inversión en Indonesia para fomentar un mejor desarrollo. La subdirectora de Asuntos Económicos del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, Amalia Adiningrat Vidyasanti, dijo que Indonesia está comprometida con la implementación de una economía circular como uno de los principales pilares de la transformación económica hacia la visión de una Indonesia dorada 2045. Amalia, en el acto lanzamiento del resumen de políticas de Greenpeace Indonesia y Celios en Jakarta, dijo el martes que la implementación masiva de una economía circular puede abrir nuevas oportunidades para el crecimiento económico en el futuro. Amalia también reveló que la economía circular es parte de la economía verde, la cual tiene un gran potencial para abrir nuevas oportunidades de crecimiento económico en el futuro. Los resultados de un estudio de Greenpeace muestran que la economía verde puede crear 2,4 millones de nuevos puestos de trabajo en Indonesia de aquí a 2030. En el Plan Nacional de Desarrollo a Largo Plazo 2025-2045, el gobierno ha establecido un objetivo ambicioso de lograr alrededor del 60% de una combinación de energía renovable para 2045. Este objetivo está respaldado por la transición energética, el transporte ecológico y la implementación de una economía circular. Además, agregó que el gobierno ha determinado 5 sectores prioritarios para implementar una economía circular, 2 de los cuales son la industria textil y la industria de alimentos y bebidas. Para apoyar esta implementación, el gobierno fomentará políticas que incluyan el aumento de la eficiencia energética, una transición energética justa, el desarrollo de redes inteligentes, el desarrollo de tecnología de almacenamiento de energía, transporte respetuoso con el medio ambiente y gestión sostenible de bosques y tierras agrícolas. Amalia también enfatizó la importancia de la colaboración para apoyar la economía verde. Así, continúa Amalia, se cree que implementar una economía circular puede proporcionar grandes beneficios para Indonesia, tanto económica como ambientalmente. Una economía circular puede fomentar el crecimiento económico sostenible, crear nuevos puestos de trabajo y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El gobierno de la Regencia de Bandung, Java Occidental, involucró a hasta 50 estudiantes extranjeros de varios países para ayudar a promover una serie de destinos turísticos en el área. El jefe del Servicio de Cultura y Turismo de la Regencia de Bandung, Wawan Ritman, dijo el martes 19 de diciembre que serían invitados a recorrer varios destinos turísticos principales en la Regencia de Bandung. Explicó que la presencia de estudiantes extranjeros provino de varios países amigos, incluidos América, Sudeste Asiático, Asia Oriental y países de la región africana a través de programas de intercambio de estudiantes llevados a cabo por varias universidades de Java Occidental. Wawan agregó que también visitarán varios pueblos turísticos que presentan bellezas naturales, especialmente en el área de Bandung del Sur, como Ciwidey, Rancabali y Lebak Muncang. A través de este programa, Wawan espera que los destinos turísticos de la Regencia de Bandung sean conocidos internacionalmente y tengan un impacto positivo en los ingresos de varios destinos turísticos de la Regencia de Bandung. La ministra de Relaciones Exteriores francesa, Catherine Colonna, expresó el martes 19 de diciembre su esperanza de que se implemente un alto el fuego inmediato y sostenible en Gaza, Palestina. Así lo transmitió en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores británico David Cameron en París, Francia, según informó Anadolu. Cameron viajó a París y Roma, Italia, para conversar con el presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y sus colegas ministros de Relaciones Exteriores, dijo el gobierno británico en un comunicado en su sitio web. Durante su visita, Cameron pidió una mayor coordinación entre los aliados para abordar la terrible situación humanitaria en Gaza y mantener el apoyo a Ucrania. El Reino Unido y Francia son dos de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, junto con Estados Unidos, Rusia y China. El conflicto entre el ala militar de Hamas y las fuerzas israelíes desde el 7 de octubre de 2023 ha matado al menos a 19.453 palestinos y casi 1.200 israelíes. La líder taiwanesa Tsai Ing-wen ofreció este martes sus condolencias a China y ofreció ayuda después de que un devastador terremoto matara a más de 100 personas en la provincia de Qinghai. Las tensiones entre Taipei y Beijing, que considera la isla de Taiwán como su territorio, se han agudizado en los últimos 4 años a medida que China continúa ejerciendo presión a través de la fuerza política y militar. Sin embargo, el terremoto que sacudió China hizo que Tsai intentara dejar de lado la tensión, transmitiendo sus condolencias a través de las redes sociales en respuesta al desastre. Según el Departamento de Bomberos de Taiwán, han formado un equipo de búsqueda y rescate formado por 10 personas, 4 perros y 13 toneladas de suministros listos para ser enviados a China si se solicita. Sin embargo, las autoridades chinas no han emitido un comunicado oficial sobre el permiso de entrada para equipos de rescate procedentes del extranjero. Taiwán, que también es azotada con frecuencia por terremotos, envió un equipo a China en 2008 después de que un gran terremoto sacudiera la misma provincia, causando casi 70.000 muertes y grandes daños. Estas fueron las noticias. oyentes, el comentario de hoy trata sobre defensa del Estado y solidaridad social para una Indonesia avanzada. En diciembre hay varios días nacionales que tienen un significado importante para Indonesia. Entre ellos se encuentran el Día de la Defensa del Estado, que se celebra cada 19 de diciembre, y el Día Nacional de la Solidaridad Social, que se celebra el 20 de diciembre. El tema del Día de la Defensa del Estado de este año es encender la defensa del Estado para una Indonesia avanzada. El Día Nacional de la Solidaridad Social tiene como tema levantarse juntos para construir la nación. Estos dos aniversarios nacionales tienen el espíritu de construir la nación para el desarrollo de Indonesia. El presidente Joko Widodo dijo en su discurso que el Día de la Defensa del Estado de este año es un impulso para que el pueblo indonesio se una y contribuya positivamente a la Indonesia avanzada. El presidente también recordó que los desafíos que enfrentamos actualmente no son solo las amenazas físicas, sino también las amenazas invisibles. Las pandemias, los conflictos globales, las revoluciones tecnológicas y la crisis climática han tenido impactos y riesgos para la resiliencia del país. El presidente Joko Widodo también enfatizó que cada ciudadano indonesio debe tener el espíritu de defender el país. El espíritu de defensa del país no es solo responsabilidad de las fuerzas de seguridad, sino de todos los elementos de la sociedad. Lo que dijo el presidente Joko Widodo fue, por supuesto, recordar al pueblo indonesio que desempeñe un papel más importante en la creación de prosperidad para todo el pueblo indonesio. El pueblo indonesio ha demostrado su espíritu de defensa del Estado y la solidaridad social. La pandemia y la pospandemia de COVID-19 lo han demostrado. Cada ciudadano indonesio, a su manera, participa en la defensa del país, trabajando juntos, levantándose juntos para restaurar la economía de la nación. Sin duda, es necesario mejorar los buenos resultados alcanzados por la nación indonesia. Además, actualmente Indonesia se está preparando para las elecciones generales. Participar en el mantenimiento de elecciones pacíficas es una manifestación del espíritu de defensa del país. El espíritu de solidaridad social es la base para fortalecer la tolerancia al responder a las diferencias en las opciones. El espíritu de defensa del país y la solidaridad social es el capital social del pueblo indonesio para fortalecer la tolerancia, la unión y la igualdad para el bienestar del pueblo y de Indonesia avanzada. Les presentamos unos acontecimientos ocurridos el 21 de diciembre en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de diciembre del año 1898. Pierre y Marie Curie descubrieron el radio. Los esposos Mary y Pierre estudiaron los materiales radiactivos, en particular el uranio en forma de pechblenda, que tenía la curiosa propiedad de ser más radioactiva que el uranio que se extraía de ella. La explicación lógica fue suponer que la pechblenda contenía trazas de algún elemento mucho más radiactivo que el uranio. También descubrieron que el torio podía producir radioactividad. Tras varios años de trabajo constante a través de la concentración de varias clases de pechblenda, el 21 de diciembre de 1828, hallaron dos nuevos elementos químicos. Uno fue nombrado como polonio en referencia a su país nativo y el otro, radio, debido a su intensa radioactividad. Pierre y Marie Curie fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en 1903, en reconocimiento de los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de diciembre del año 1793. Fue condenado a la guillotina Luis XVI. En 1792, la Convención Nacional, la Asamblea de Diputados Francesa, proclamó la República, juzgó al rey acusándole del cargo de traición y le condenó a muerte. Después de una votación que aprobó dicha medida por un solo voto de diferencia. Luis XVI fue guillotinado el 21 de diciembre de 1793 en la Plaza de la Revolución, en la actualidad Plaza de la Concordia de París. Luis XVI, rey de Francia, fue derrocado durante la Revolución Francesa, cuando ascendió al trono, el país estaba empobrecido y endeudado, y los elevados impuestos habían extendido la miseria entre el pueblo francés. Inmediatamente después de su coronación, redujo algunas de las contribuciones más gravosas y modificó el sistema financiero y judicial de Francia. No obstante, la nobleza y la corte le impidieron llevar a cabo reformas más amplias. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
In the house, yo man. Let me tell you something about this song. Check it out. Tidak perlu pantai jika ingin bersantai. Dengarlah lagu ini lewat headphone yang kau pakai. Nikmati sambil tanganmu melambai-lambai. Baru bilang bye-bye, eh sudah sampai.
Kau kona, buah kelapa. Kau kona, yang aku suka. Kau kona.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el gobierno de Indonesia alienta la difusión y concesión de visas doradas. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, está fomentando un programa de concesión de la visa dorada para inversores y talentos globales. Así lo transmitió el subdirector de Coordinación de Recursos Marítimos del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Firman Hidayat, en el evento de difusión y pre-lanzamiento de la visa dorada el lunes 18 de diciembre en Jakarta. Firman Hidayat explicó que Indonesia tiene un sólido desempeño económico como resultado de la transformación económica llevada a cabo durante los últimos 10 años a través del programa Downstream de níquel, que ha experimentado un aumento de 10 veces en las exportaciones de derivados. Firman añadió que la transformación no solo se produjo en el sector minero, sino que también se produjo en otros campos, incluida la política de inmigración, especialmente la visa dorada. Firman también afirmó que existe una correlación positiva entre la complejidad económica y el número de inmigrantes. La complejidad económica representa el conocimiento de un país y tiene dos variables, a saber, la diversificación y presencia de productos de exportación. En su presentación, Firman también explicó que el gobierno de Indonesia invitó a inversores y talentos globales a venir a Indonesia. El gobierno ha puesto la alfombra roja desde la primera puerta de entrada a Indonesia, es decir, la política de inmigración. Él también expresó su esperanza de que muchos talentos globales soliciten visas doradas para lograr la visión de Indonesia de convertirse en un país de altos ingresos para 2045. Mientras tanto, el director general de Inmigración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República de Indonesia, Silmi Karim, al inaugurar el evento de difusión y prelanzamiento de la visa dorada, dijo que el programa de concesión de la visa dorada, que se lanzará oficialmente en principios de 2024, es un paso concreto en la implementación de reformas de transformación económica. La visa dorada es una visa que se otorga como base para dar un permiso de residencia por un periodo de 5 a 10 años con el fin de apoyar la economía nacional. Para poder permanecer en Indonesia durante 5 años, los inversores individuales extranjeros que quieran crear una empresa en Indonesia deben invertir 2,5 millones de dólares estadounidenses. Mientras tanto, para una estancia de 10 años, el valor de inversión requerido es de 5 millones de dólares estadounidenses. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Tersenyumlah Indonesiaku. Oh,
masa depan. Kelak suatu hari ku akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Ayolah kawan, bersama kita akan harumi Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre la playa de Binangun. La playa de Binangun en Lasem es una de las atracciones turísticas de la playa de Rembang. La playa está precisamente en el pueblo de Binangun, subdistrito de Lasem, Regencia de Rembang, provincia de Java Central. Esta playa, que se encuentra justo al borde de la ruta de Pantura, ofrece una vista exótica con una vista panorámica de la gran extensión del mar y los barcos apoyados en la orilla. La extensión del mar abierto y sus barcos también se pueden ver desde las colinas legendarias como la colina Bonang o la colina Jajaruk, que añaden belleza a la costa. Se llama la colina Bonang porque no muy lejos de este lugar hay una reliquia de Sunan Bonang, uno de los Walisongo, o los Walisongo o los nuevos santos son personajes históricos venerados por los musulmanes de Indonesia y especialmente por los de la isla de Java, por su papel en la extensión del Islam en Java. Aparte de eso, esta colina también se llama a menudo Batu Layar. La playa de Binangun está ubicada en el lado del Cabo Bendo. Al estar cerca de este cabo, las olas en esta playa son más tranquilas. No es de extrañar que muchos pescadores utilicen este lugar como zona de aparcamiento para sus embarcaciones, especialmente las del tipo Mini Porcheine, para evitar el impacto directo de las olas del mar de Java. La playa de Binangun está situada al borde de la carretera principal, por lo que no te resultará difícil encontrar esta playa. Desde el subdistrito de Lasem hay solo unos 6 kilómetros al este por la carretera de Pantura o la carretera nacional de Semarang-Surabaya. La playa de Binangun es la elección correcta para disfrutar del mar azul y del aire fresco de la mañana. Si lo visitan por la tarde, podrán contemplar el atardecer o la puesta del sol en el hermoso horizonte occidental decorado con barcos atracados. Otra actividad que pueden realizar es visitar el mercado de pescado donde se venden los mariscos capturados por los pescadores. Pueden llevar a casa pescado fresco u otros mariscos comprándolos en el parque del mercado de pescado de Binangun, que no está lejos de la zona. Alrededor de la playa hay lugar de alquiler de barcos que se pueden utilizar para desplazarse por el alrededor de la playa por una tarifa de barco de 20.000 a 30.000 rupias o 2 hasta 3 dólares estadounidense. Y para los que les gusta pescar pagando una tarifa de 75.000 rupias o 7 dólares estadounidense, les llevarán a pescar todo el día.
Chance for me. I'm gonna take a chance, take a chance.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontraremos nuevamente en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la República de Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Berwisata di Sawah Lunto. Berwisata di Sawah Lunto, que significa hacer turismo en Sawah Lunto. Escucharás una conversación titulada Perajin Souvenir. Perajin Souvenir, que significa artesano de souvenirs o recuerdos. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un vloguero de Australia, y Sortauli, un amigo de la comunidad de vlogs de Chris. En la tienda de souvenirs de Sawah Lunto, Sortauli mencionó el origen de los artesanos de los souvenirs a base de carbón. Vamos a escuchar la conversación.
Souvenir patung, asbak, dan ukiran yang berwarna hitam ini terbuat dari batu bara.
Yang membuat warga sekitar.
Ya, perajin batu bara ini berasal dari Sawah Lunto.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabulario relacionado con el material de hoy. Lo diré despacio y puedes repetirlo después de mí. Perajin batu bara ini berasal dari Sawah Lunto. Perajin batu bara ini berasal dari Sawah Lunto. Que significa este artesano del carbón viene de Sawah Lunto. Perajin. Perajin. Que significa artesano. Batu bara. Batu bara. Que significa carbón. Dari Sawah Lunto. Dari Sawah Lunto. Que significa desde Sawah Lunto. Souvenir. Souvenir. Que significa recuerdo. Patung. Patung. Que significa estatua. Asba. Asba. Que significa cenicero. Ukiran. Ukiran. Que significa tallado. Berwarna hitam. Berwarna hitam. Que significa de color negro. En la conversación se escuchan la oración Perajin batubara ini berasal dari Sawah Lunto. Perajin batubara ini berasal dari Sawah Lunto. Que significa este artesano del carbón es de Sawah Lunto. En ese discurso hay una expresión Perajin batubara. Perajin batubara, que significa artesano de carbón. La palabra perajin. Perajin, que significa artesano, en esa expresión significa una persona cuyo oficio es hacer artesanías. Perajin, lo que se quiere decir con esa expresión es una persona cuyo oficio es hacer artesanías a base de carbón. Vamos, escucha otros ejemplos del uso de palabras que significan personas cuyo trabajo es hacer o hacer algo. Penulis itu sudah menerbitkan 20 buku. Penulis itu sudah menerbitkan 20 buku. Que significa el autor ha publicado 20 libros.
penulis, penulis, que significa escritor, en esa oración significa una persona cuyo trabajo es escribir. Saya seorang pebasket profesional. Saya seorang pebasket profesional, que significa soy un jugador de baloncesto profesional. Pebasket, pebasket, que significa jugador del baloncesto, en esa oración significa una persona cuyo trabajo es jugar baloncesto. Oleh, 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 que en español significa recuerdos, es algo traído de un lugar de viaje. Otra palabra para oleh, oleh, es buah tangan, buah tangan. Antes de concluir el programa, vamos a hablar idioma indonesia de hoy. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Souvenir patung, asbak, dan ukiran yang berwarna hitam ini terbuat dari batu bara.
Yang membuat warga sekitar.
Ya, pengrajin batu bara ini berasal dari sawah lunto.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Perajin Souvenir. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre Indonesia.
Kini ku ingin tunjukkan, oh, masa lalu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voz de Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presentamos una canción de Makassar titulada Ati Raja. La canción Ati Raja fue compuesta por Huang Ji. Esta canción contiene acción de gracias y entrega a Dios. La letra dice que Dios es un lugar para pedir y suplicar. Solo Dios sabe y concede lo mejor para la humanidad. Bueno, oyentes, aquí les presentamos a Emilia Suratman con Ati Raja. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.